El enclave de ciencia.
Científicos, volvemos de las vacaciones para hablaros del 5º Congreso de Fisiología de la Facultad de Medicina. En esta ocasión nos centraremos en los efectos que tiene el sueño en la depresión. ¿Quieres saber más? No dejes de escuchar. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos con alumnos de segundo de Medicina de la Universidad de Zaragoza en el Congreso de Fisiología en planos paralelos. Además, te descubrimos algunos de los hechos más siniestros relacionados con el sueño en busca del vuelo 19. Y como siempre, boletín, curiosidades y Twitter.
A continuación, cuaderno de bitácora con Diego López.
Eleina anuncia la convocatoria de la segunda edición del concurso de diseño Habanos Smoking Chair, diseño en estado puro.
El concurso pretende encontrar el asiento perfecto para el fumador de Habanos. Consta de dos categorías, una profesional dotada con 5.000 euros y una estudiantil de 1.000 euros, además de prácticas en el estudio de Tomás Alía.
La conferencia Oncología Actual, avances en el estudio de diferentes tipos de manifestaciones, tendrá lugar en el patio de la Infanta el próximo 8 de mayo a partir de las 7 de la tarde.
Participa el Hospital Universitario Miguel Servet y la Clínica IBI de Zaragoza. La organizadora de la actividad es la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Aragonesa y tendrá carácter gratuito.
El coloquio El método científico en la red tendrá lugar el próximo 9 de mayo en Ibercaja Centrum.
Participan Sergio Pérez, investigador del ARAI, además del Instituto Universitario de Investigación, Biocomputación y Física de Sistemas Complejos y la Universidad de Zaragoza. Sandra García nos presenta Misceláneos.
Ver la vida desde un prisma positivo nos hace sentir más felices y también nos hace estar más sanos.
Tener un alto nivel de optimismo aumenta la esperanza de vida en los pacientes de 50 años o más, con enfermedades relacionadas con el corazón.
Las personas con mayores niveles de optimismo tienen un 73% menos de riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, en comparación con los que tienen una actitud más pesimista. Salir a la calle y que nos dé la luz del sol es más importante para la salud de lo que nos pensamos.
Un bajo nivel de vitamina D en la sangre, la sustancia producida por el cuerpo cuando la piel se expone a la luz solar, podría hacer que fuésemos más susceptibles a morir de enfermedades como el cáncer y afecciones cardíacas.
Los niveles de vitamina D actuarían como un barómetro general de salud. Además, esta vitamina se relaciona con la salud física y también con nuestra memoria. El consumo de alcohol empeora notablemente la visión de noche.
Esto se produce porque el alcohol aumenta la percepción de halos y otras alteraciones visuales nocturnas que concluyen con una visión deficiente.
El alcohol menoscaba la calidad óptica de la imagen que vemos porque deteriora la película de lágrima que recubre la superficie del ojo. La ghrelina, más conocida como la hormona del hambre, por su capacidad para despertar el apetito, tiene también propiedades antidepresivas naturales.
Para comprobar la efectividad de este mecanismo hormonal, los investigadores han preparado un compuesto de drogas llamado P7C3, que mejoraba el proceso de neurogénesis de la ghrelina.
Este compuesto podría convertirse en una nueva clase de fármaco antidepresivo muy potente. Y hasta aquí el Misceláneos de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
Diego López nos cuenta cuál es la relación entre el sueño y la depresión. En planos paralelos.
Como muchos sabéis, la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la tristeza y culpabilidad. Pero lo que muchos no saben es que este síndrome tiene una relación estrecha con el sueño. En el 5º Congreso de Fisiología celebrado el pasado fin de semana en Paraninfo, hablaron sobre la relación entre el sueño y la depresión. Los miembros del grupo que se encargaron de este tema son Amanda de la Vac, Sergio Ciria, Raúl Martí y Pablo Iruzubieta, estudiantes de segundo de Medicina. Nosotros hemos estado con Pablo Iruzubieta para que nos hable sobre ello.
Muchas alteraciones del sueño se utilizan con valor predictivo como síntomas depresivos. Las más frecuentes son las alteraciones en la fase REM del sueño. Esta fase se caracteriza por una alta actividad cerebral, por un rápido movimiento de los ojos y porque es la fase en la que soñamos. Las alteraciones en los genes que regulan el ritmo circadiano de la vigilia-sueño se han relacionado también con cambios en el humor y, por tanto, con la depresión.
Las principales neuronas y neurotransmisores que están relacionadas tanto en la depresión como en el sueño son la hormona del crecimiento o GH, el cortisol y la serotonina. Un retraso de la liberación de la hormona de crecimiento puede producir depresión. Elevados niveles de cortisol, que se libera en la fase REM, producen depresión. Y por último, el descenso de la serotonina, que se libera más en la vigilia, también se relaciona con la depresión.
Se puede decir que la serotonina dificulta el sueño y favorece la vigilia. La relación entre el sueño y la depresión nos la cuenta Pablo Iruzubieta.
La relación entre el sueño y la depresión parece clara si tenemos en cuenta que estructuras anatómicas implicadas en ambos procesos presentan los mismos receptores de la serotonina. El descenso de las sinapsis serotoninérgicas, es decir, en las que aparece este neurotransmisor, se vincula con la depresión. Por eso, una de las principales familias de medicamentos antidepresivos son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, cuya función es potenciar el efecto de esta.
Se ha descubierto que si privamos del sueño a los pacientes con depresión, se produce un aumento de la serotonina y disminuye el cortisol, con lo que mejora el humor y la depresión.
Por otra parte, existen moléculas que se liberan por el día y otras por la noche. Estas moléculas regulan el ritmo circadiano, vigilia-sueño del ser humano, y además participan en los estados de humor y en la depresión. La serotonina tiene un derivado llamado melatonina, que induce al sueño, acción contraria a la serotonina. Pablo Iruzubieta nos explica el proceso de la regulación vigilia-sueño.
El núcleo supraquiasmático es el que regula todo el ciclo vigilia-sueño del ser humano y actúa como el reloj biológico. Informa la glándula pineal de cuándo es de día y cuándo es de noche para producir melatonina. En condiciones de luminosidad, la glándula pineal sintetizará serotonina, pero en oscuridad esta serotonina pasará a melatonina.
Se ha postulado que una privación del sueño mejoraría el estado de humor. Esto se debería a un descenso del nivel de cortisol, un aumento de la serotonina y un retraso en la liberación de la hormona del crecimiento. Es decir, que podemos decir que durmiendo menos se es más feliz.
En busca del vuelo 19, Adrián San Román nos desvela la cara más siniestra del sueño.
En busca del vuelo 19.
El pasado 30 de mayo, el prometedor diseñador Tobias Wong fue encontrado ahorcado en su casa de Nueva York. En un principio, la policía pensó que se trataba de un suicidio, como podía inferirse por la escena. Sin embargo, varios allegados de Wong declararon que el joven tenía comportamientos extraños durante el sueño, como ponerse a cocinar o tejer vestidos para sus gatos.
Poco antes de morir, Wong reconoció a una amiga que había destrozado una obra de arte en su casa mientras dormía. Nunca lo sabremos, pero puede que Tobias Wong fuera víctima de una extraña dolencia, bautizada como parasomnia pseudosuicida, por los estudiosos del sueño. En este estado, el sonámbulo es capaz de herirse a sí mismo hasta el punto de poder quitarse la vida.
Otro caso similar al de Wong tuvo lugar en Reino Unido hace un par de años, cuando una joven, Clarissa Glenn, de 18 años, se ahorcó durante el sueño, imitando al avatar de una pesadilla recurrente en la que una mujer se quitaba la vida del mismo modo.
Según cuenta Melissa Dahl en el blog Body Odd, existen documentados varios casos de suicidios cometidos durante el sueño. El investigador forense Michael Kramer Bornman, del Centro Médico Ebning, en Estados Unidos, trabajaba en las implicaciones legales de los actos cometidos durante episodios del sonambulismo.
Bornman ha defendido múltiples casos de homicidios en estado de sonambulismo. Según Bornman, los episodios de sonambulismo están causados por una desconexión del córtex prefrontal y los actos llevados a cabo durante esta desconexión no pueden ser controlados por los asesinos.
Pero, ¿cuál es la causa de los instintos suicidas durante la fase del sueño? ¿Se trata de algo innato a la mente humana o de una costumbre adquirida con el paso del tiempo? ¿Qué opináis, queridos científicos? Y por último, toca darse un chapuzón en la red social con Sandra García, tuiteando la ciencia.
Hola, como cada semana os traemos nuevos perfiles de Twitter. En esta ocasión os recomendamos el perfil de Geosalud, @geosalud, y Medline Plus, @Medline Plus, es perfil con información sobre medicina de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Además, podéis visitar la página del 5º Congreso de Fisiología de UNIZAR, www.unizar.es/congreso-fisiología. Recordad también que podéis visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie. Esta semana os colgaremos un enlace sobre el Congreso de Fisiología.
El programa llega a su fin científico, aunque ya sabes que puedes seguir en contacto con nosotros y con la ciencia en nuestro Twitter, @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.